Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Paola Palacios.
Hola Vic, buen día.
Saludos a todos desde el piso 5 de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, aquí en Zapopan, Jalisco, México, en la zona occidental de México, para quienes nos escuchan fuera de este país. Estamos aquí en el Centro Cultural Universitario, donde construimos el Museo de Ciencias Ambientales. Este es un proyecto de la Universidad de Guadalajara, una universidad que es regional, una universidad con una comunidad universitaria de alrededor de 300,000 personas ya, y estamos haciendo un museo sobre el medio ambiente, la contaminación, cambio climático, energía, producción de energía, activismo, desarrollo comunitario, todas esas cosas que rodean a la época humana, al antropoceno, a las consecuencias de nuestra presencia en este planeta y sobre todo a lo que podemos hacer al respecto. Quienes lo estudian, quienes lo enfrentan, quienes lo representan, quienes lo convierten, lo plasman, lo llevan a hacer cine, poesía, literatura, cuentos, museografía, exhibiciones, actividades, talleres, todas las maneras diferentes de retratar la época humana. La tratamos de meter a este podcast en el que estás amablemente sintonizándonos cada semana, y Paola Palacios y yo hemos empezado a hacer una subserie dentro de Crónicas del Antropoceno, a propuesta de Paola, que es la especialista en museografía aquí del equipo, en donde estamos invitando a nuestros colegas, quienes ya tienen un museo trabajando, porque nosotros estamos diseñándolo, ahí va avanzando poco a poco, ladrillo a ladrillo, cada semana tiene un poquito más, pero todavía no nos entregan el edificio. Entonces estamos empezando esta propuesta y hoy tenemos como invitados a dos integrantes de un museo nuevo, un museo joven, que es el nombre del museo, que nos acompañan hoy aquí. Ahorita los presentamos, porque en Guadalajara, hace poco, hace casi 3 meses, acaban de abrir un nuevo museo en el estadio, y quienes les gusta el fútbol y saben que va a ser el Mundial, saben que Guadalajara es la casa del equipo más popular de México, la Chivas Rayadas de Guadalajara, y en su estadio, el Estadio Akron, que está aquí también en Zapopan, aquí por el mismo, la misma calle, ¿verdad? El periférico, nomás media vuelta a la ciudad, está el Estadio Akron, y en ese estadio hicieron un museo del que nos van a venir a platicar hoy, y que hemos invitado hoy. A ver, Pau,
hoy tenemos a dos invitados. Tenemos a Jorge Vargas Bravo, que es el líder en curaduría y alianzas, y tenemos a Florencia Mayagoitia Veloz, que es la líder en educación y museografía, justamente.
Aquí está presente con nosotros en la biblioteca, Jorge. Bienvenido al podcast.
Muchas gracias. Bienvenido, Jorge. Gracias por la invitación.
Y conectada por Zoom desde el museo, Florencia. Flor, bienvenida al podcast.
Gracias por invitarnos. Qué emoción.
Sí, sí. Pues platícanos un poquito. Yo di un preámbulo. No sé sí. Si tú quieras complementarlo, Pau, porque yo nomás dije dónde está, pero sí, de qué sí, se sí. trata.
Mira, no voy a hablar todavía del museo, pero hay una idea muy potente que me vino a la mente cuando empecé a leer la información que hicieron favor de enviarnos, y es que los museos son laboratorios de ideas. Uh-huh. Justamente estamos como abriendo esta serie de podcast hablando de las diferentes maneras de ser de un museo, y me llamó mucho la atención esto, justamente, y entraste hablando acerca de grandes cosas y fenómenos actuales como el cambio climático, como la inteligencia artificial, como la ingeniería genética, la privacidad de los datos, ¿no? Y cosas que no pueden entenderse desde una sola disciplina, ¿no? Uh-huh. Y justamente, pues se me viene a la mente que después de la revolución industrial, el conocimiento científico se estaba especializando, y como que se levantaron grandes barreras entre cada una de las áreas del conocimiento o de las disciplinas, y actualmente esas barreras se están cayendo, ¿no? Y se están cayendo para poder trabajar de forma inter y transdisciplinaria para poder abordar estos grandes problemas que tenemos en las manos, ¿no? Y pues justamente entran los museos, que en algún momento fueron espacios cerrados en donde creíamos que el arte iba a morirse, ¿no? Les decían las tumbas de las musas. Y entonces ahora estos museos toman la batuta y están funcionando como laboratorios de ideas, porque nos están ayudando a traducir estas complejidades científicas a lenguajes de la experiencia humana. Mientras que un gráfico sobre el calentamiento global nos da información, una instalación inmersiva nos hace sentir, por ejemplo, el aumento del nivel del agua en el mar, ¿no? Y ese conocimiento, pues, es visceral. Ese conocimiento nos atraviesa, ese conocimiento no lo llevamos puesto, ¿no? Ya no es un dato científico frío, sino es algo que nos hizo sentir escalofrío y que nos va a permitir recordar. Y en ese sentido, pues, estas experiencias se gestan en diversos espacios. Aquí tenemos este gran paisaje de Guadalajara, en donde hay un montón de volcanes, y justamente en medio de estos volcanes y haciendo eco a ellos, pues surge este museo, que es el Museo Joven, y que en este gran proyecto conceptual, pues hace referencia, creo, al Monte Fuji, coronado por una gran nube, y pues justamente queremos que nos platiquen un poquito más acerca de este museo laboratorio de ideas.
Sí, a ver, ¿quién quiere empezar para platicarnos un poquito de manera general? Pues, museo nuevo, museo joven, museo, ¿por qué se llama joven? ¿Cuál es la propuesta? ¿Con qué iniciaron? ¿Y cómo van las cosas? ¿Quién quiere iniciar?
Jorge, aviéntate.
Ahí está, bien. Iba a decir que las damas primero, pero lo que dijo la dama es...
No, sí.
Va primero. Adelante, por favor, Jorge.
Gracias, Flor. Platícanos un poquito. Pues, en efecto, todo empezó muy pequeño, con una idea de seguir un legado que era muy rico en muchas dimensiones, el legado de Jorge Vergara, que de ahí surge el nombre, Jorge Vergara Museo, y pues queda perfecto con un museo joven, ¿no? O sea, hace referencia a varias cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando estábamos decidiendo el nombre, fue muy fácil entender que por ahí era, ¿no?
Bien.
La segunda fue el proyecto arquitectónico, que creo que sienta las bases de muchas cosas filosóficas, conceptuales, ideológicas del museo. Uh-huh. Para empezar, que está en un estadio de fútbol. La idea del laboratorio surge precisamente porque estamos presentando propuestas artísticas en un entorno en donde no habitualmente se presenta arte. Entonces, los públicos que pueden confluir en ese espacio y momento automáticamente son diversos, automáticamente son atípicos a lo que un museo aspira en cualquier parte de la ciudad. Uh-huh. Entonces, eso fue un gran punto para entenderlo no como un museo tradicional, sino como un laboratorio en este caso. Nos sentimos más cómodos trabajando con esa idea, puesto que hay muchas cosas que van cambiando todo el tiempo. Y entonces, la tercera es la continuación conceptual, filosófica del volcán, que es el Estadio Akron. Está montículo que tiene su nube, diseñado por Daniel Pousset en colaboración con Jean-Marie Massot, que fue el ingeniero, que pues bueno, entre ellos dos hicieron los cálculos y el diseño para que este edificio no solamente fuera representativo del concepto que dice tener, sino que además se pudiera integrar en su concepción de manera sostenible con el entorno en el que está, ¿no? Cerca del Bosque de la Primavera, etcétera, etcétera. Entonces, además de que en forma hace correspondencia a esto de los volcanes, también tiene su sistema de reciclaje de aguas. Entonces, tiene varias certificaciones en ese sentido. La nube que ustedes ven arriba recolecta el agua de las lluvias, por ejemplo. Entonces, cada detalle fue pensado en ese sentido para que estuviera en armonía con el lugar en el que estaba y que pudiera gastar los menos recursos y poder reutilizar la mayor parte de ellos. Entonces, fue así como surge la idea del museo dentro del volcán, y entonces el museo termina siendo una continuación de esa idea. Daniel Pousset es el mismo que diseña el museo, entonces imagínense la oportunidad tan amplísima, creativa, que fue de que bueno, hice un estadio, ahora voy a hacer un museo, ¿no? Además, la idea fuera de un museo no convencional, que fuera hacia la tecnología, hacia el arte digital. En un momento estábamos pues deliberando si lo íbamos a nombrar Museo de Arte Digital y Contemporáneo, uh-huh, o todas esas cosas, ¿no? Entonces, platicando en equipo y entre muchas otras cosas, aterrizamos que la mejor manera de nombrar y llevar a cabo esto era como un laboratorio de arte y tecnología, ¿no? Entonces eso nos da la oportunidad de hablar de muchas cosas y ahí en medio intrínsecamente está la ciencia, ¿no? Y fue así como empezamos a concebir este proyecto de el legado a esta idea, pero comencé diciendo que el legado era muy rico, ¿no? Porque Jorge no era una persona como unidimensional o bidimensional, tenía un montón de capas a su alrededor y en todas entregaba excelencia en lo que hacía. Entonces, el museo tiene un legado así de multidimensional, digamos, ¿no? No tenemos miedo a probar cosas, como no estamos,
totalmente,
no estamos dentro de una estructura tradicional de museo, pues entonces es válido lo que propongamos, ¿no? Entonces decidimos irnos por esa vía de la experiencia, más allá de lo académico-artístico, que sí está presente, pero no es lo que rige nuestra idea de investigación.
Sí, sí, en términos educativos eso me hizo mucho sentido porque una de las cosas con las que me estuve topando cuando estábamos proponiendo el museo y comunicándolo, haciendo proyectos educativos, la gente que a lo mejor no está familiarizada con proyectos museísticos me decían, oye, pero es que hablas mucho de narrativa en tus briefs, ¿el museo habla? Y yo dije, ah, sí, el museo debe hablar. Y entonces también ahí empezamos a pensar en todas las maneras en que el espacio no, y las piezas y la institución y las actividades y todo tienen que poder mantener una conversación con el público, porque seguido el museo está muy pensado para que el objeto se resguarde de una manera innovadora y bella y accesible, pero no piensa tanto en los mecanismos de interacción con un público. Y entonces para eso también era bien interesante que muchas de nuestras piezas, o sea, o instalaciones van a crecer junto con la realidad de las personas. Tenemos, por ejemplo, hay una pieza que las personas se tienen que acercar a una escultura lumínica y decirle su sueño. Y estoy viendo cómo la misma programación va creciendo conforme las personas le dan información. Entonces también las mismas personas se ponen a reflexionar sobre cómo dicen las cosas, cómo entendemos las emociones, qué significan, no sabemos, qué significa soñar, significa, de hecho me preguntan cosas como, oye, mi sueño tiene que ser algo que yo haga o puede ser un sueño de algo que quiero que suceda. Y dije, ah, pues yo creo que los sueños son todos, ¿no? Entonces, incluso ahí en el desarrollo con las personas, las mismas piezas empiezan a hacer otro sentido y nosotros lo vamos encontrando y entonces decimos, ah, hay que utilizarlo ahora de esta manera porque encontramos un camino nuevo que las mismas personas nos pusieron. Entonces, hay unos descubrimientos bien interesantes cuando se trabaja como laboratorio y no como unidad unilateral, ¿no? Yo, museo, te enseño cosas.
Sí. Yo leí ahí en algunas de las publicaciones que se hicieron ahora para la inauguración, que buscan, y esto me llamó mucho la atención, reinterpretar y difundir la historia reciente de México desde una mirada crítica. Cito ahí un artículo que vi en el periódico El Informador de aquí de Guadalajara, desde una mirada crítica, sensible y profundamente humana. ¿Cómo se busca? ¿Cómo se articula eso? ¿Cuáles son los ejes con los que van a tratar de reinterpretar la historia reciente de México?
Qué interesante la forma en la que lo redactan, ¿no? Porque es mucha carga de la prueba en decir que vamos a hacer todo esto, ¿no? Pero me parece que lo primordial es estar ubicados en nuestro contexto mexicano, en nuestro contexto sí, social, histórico, que estamos viviendo un momento en el mundo, o sea, es muy fuerte. Entonces, atender a esas preocupaciones del momento que nos han venido preocupando años y poderles dar como ese sentido experiencial para reflexionar a través de ellos y alrededor de ellos, ¿no? Como ponerlo sobre la mesa, como bien lo dice Flor, ¿no? Desde algunos mecanismos que bien la tecnología nos puede ayudar para abrir camino y empezar a reflexionar cómo queremos abordar esos temas, ¿no? Mucho de lo que hablábamos también a la hora de formular nuestros ejes curatoriales y ejes educativos es pensar el futuro ahorita se convierte en algo denso, se convierte en algo complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a proponer desde ese lugar tan complicado en el que desmenuzarlo nos llevaría años? O sea, nos ha llevado, ni siquiera sabemos bien todavía por dónde vamos, ¿no? Entonces, lo que decidimos también es Bueno, lo principal es ubicarnos en el presente, en nuestro contexto. Entonces usemos la tecnología para eso, para ubicarnos en el presente, que si ya nos trae correteando hacia un futuro, pues vamos a usarla para estar conscientes de lo que está pasando primeramente.
Claro.
Y a partir de ahí, ensayar futuros posibles, no correr al futuro, nada más por correr al futuro. Entonces, ese fue un mecanismo que lo platicamos y que creo que se internalizó de una manera muy interesante.
Me gusta que digas internalizado porque no es como que siempre es súper obvio cómo esos ejes corren a través de la programación o del sentido de joven, pero por ejemplo, también cuando las personas dicen que van a ir a un museo de arte y tecnología, lo que se imaginan es que van a un lugar de pantallas o un lugar en donde tengan la tecnología más costosa, la más cara, la más grande, y nos quedaba muy claro que eso no es inherentemente valioso, o sea, lo es valioso por qué, ¿no? Entonces queríamos nosotros preguntarnos qué queremos en un futuro y realmente entonces abordamos el tema de la tecnología no tanto desde hagámoslo lo más costoso o complejo posible, sino la integridad de la historia que queremos contar es lo más importante y de ahí las herramientas nacen y entonces pueden ser tecnologías desde efectivamente luces LED y proyectores y sensores y todo eso, o fuego o espejos o resinas o todo tipo de elementos. Entonces, ahí como que desde ahí les presentamos una versión del futuro distinto a la audiencia, porque se imaginan, o sea, la arquitectura de un lugar para un museo de arte y tecnología, creo que todo el mundo se va a las pantallas, al lugar frío, metálico, y luego llegan al museo y se encuentran con una arquitectura que imita las cuevas, que tiene materiales como muy, que nos recuerdan efectivamente una y otra vez a la naturaleza, les damos ambientes que nos hacen darnos cuenta de nuestro cuerpo, o sea, es decir, escuchamos el agua, nos damos cuenta de diferentes sensaciones, podemos tocar, tenemos una sala de madera que entonces el eco suena increíble, es una sala inmersiva, entonces como que ellos también repiensan lo que pensaba, o sea, el camino al que iba, al que vamos, pensando como, ah, o sea, es posible crear mundos o todavía podemos hacer incidir de tal manera de que lo que venga sea a lo mejor más a la medida de lo que necesitamos y que la tecnología expanda la experiencia humana y no la corte o la distancia, porque también eso es el tema con tecnología. Estábamos hablando de que la gente siente que seguido la tecnología involucra solo estar desde el individuo y estar solo y más bien nos da miedo cómo nos puede medio esclavizar ese tipo de procesos y nosotros decíamos no, vamos viviéndolo desde el espacio en una manera que se sienta súper comunitario, en el que lo que sea más importante y lo más primordial sea lo humano, ¿no? Entonces por eso decían que queríamos abordarlo de la manera más humana posible, que haga sentido con lo que sea que cada uno trae por dentro.
En ese sentido, y ya que estamos hablando de la exhibición como tal, pues me gustaría que nos platicaran un poquito cuál es ese hilo conductor de la primera exposición que vamos a ver en este joven museo.
La que está ahora es resultado de una lectura, como lo decía al principio, de ese legado multidimensional que fue Jorge. Bueno, él estuvo involucrado en el cine, en el arte, en la música, en el fútbol, y así nos podemos seguir, ¿no? Entonces, realmente fue un gran esfuerzo por ver cuál era ese hilo conductor que regía eso, esa energía o esa disponibilidad que tenía para todos sus proyectos y todos sus colaboradores. Así que terminamos en la metáfora de la refracción de la luz. Esa fue nuestra metáfora principal para poder traducirlo a diferentes instalaciones o experiencias que tuvieran un trasfondo no solamente biográfico, sino más allá de eso, qué temas podemos debatir o pensar. Y ahí es cuando la ciencia apareció, ¿no? En ese sentido, explicarnos o entender cómo es que la luz se refracta de tal o cual manera, pues ahí encontramos un campo fértil increíble que día con día en los recorridos, en las actividades, vamos encontrando nuevos hilitos, ¿no? Acerca de eso. En resumen, pensamos que Jorge como persona era como un prisma, como un cristal al cual le llega la luz y esa luz la refracta en miles de direcciones. Entonces, hay una frase, no recuerdo la
Edith Wharton,
que cita a Flor justamente alrededor de esta metáfora, que hay dos maneras de refractar la luz: ser quien la emite o aquel espejo que la refleja, ¿no? Entonces, bueno, desde esa manera ya enlazas un poco lo científico, lo personal, un poco también el legado que Jorge estaba transmitiendo con su vivir, y en ese sentido fue lo que nos inspiró a crear, bueno, en las instalaciones que encuentran hoy en el Jovem, que tienen que ver con agua, con luz, con total inmersividad. O sea, sí hacemos uso de las tecnologías, pero me parece que todas tienen este hilo conductor de llamarnos a la presencia, ¿no? Y entonces en ese sentido se vuelve personal, se vuelve rico, y pues ha sido un gran ejercicio, ¿no? Que tal cual pusimos esto sobre la mesa y a ver qué vamos a descubrir. Y eso también es un laboratorio, ¿no? Es como probar una hipótesis y ver si funciona y hacer correcciones. Y entonces sobre la marcha ir enriqueciendo todo lo que hay alrededor de ello. Y lo hemos hecho bastante bien en ese sentido, como este primer tiempo es para aprender de cómo funciona el museo, ¿no? Aprender sus públicos, aprender cómo están recibiendo estas instalaciones, experiencias, más allá de que sean temáticamente de Jorge Vergara, ¿no?
Bien.
Nos da pie para hablar de muchas cosas.
Claro. Y me platicó por ahí Florencia, que el equipo fue un equipo multidisciplinario enorme, ¿cierto? ¿Nos puedes platicar? Sí, ¿nos puedes decir más o menos quiénes son los creadores de estas piezas?
Claro, trabajamos con CocoLab, es un estudio transdisciplinar de la Ciudad de México, en donde están involucrados diferentes personajes, desde programadores, artistas visuales, artistas plásticos, escenógrafos, etcétera, que dieron forma a las instalaciones una vez que hayamos definido como este concepto rector y que sabíamos que había varias premisas, ¿no? Queríamos que la gente dejara algo. O sea, que la gente no solamente fuera a ver, sino que la gente dejara algo. Ya sea con su voz, ya sea moviendo algo, algo. Entonces, eso fue una de las premisas al momento de pensar las piezas. Que se sintiera inmersa. Que realmente tuviera ese momento de desconectarse. De por sí es un poco tortuoso llegar a atravesar el periférico, a estacionarte, ¿no? Entonces, como aprovechar ese momento y transformarlo en otro mentalmente a través de la presencia o una experiencia que te llevara como a la relajación, ¿no? Entonces, por ahí fueron ese tipo de premisas que fueron hilando cada una de las cosas, y entró el programador, ¿no? Entró el de la inteligencia artificial, entró quien ensambló la pantalla, entró quien hizo las pruebas de las resinas, entró quien hizo los colores. Entonces,
Los colores fueron un tema, qué curioso, pero sí.
Hasta eso, ¿no? O sea, fue un trabajo de 5 años, no fueron solo 2 de construcción, sino un montón de tiempo en el que estuvimos con toda la familia, con todo el consejo, pensando, ¿no? ¿Cómo queremos recordar? ¿Cómo queremos vivirlo? ¿Y cuál es la manera más acertada de compartirlo en la experiencia con los demás?
¿No? Muy bien.
¿Y cómo funciona un museo adentro de un estadio? Y además, además con esta complicacioncita que nosotros también tenemos, que es que está en la orilla de la ciudad, como bien dices, está afuera del periférico. Nosotros estamos adentro del periférico, pero no son 2 metros de diferencia.
Sí, ¿no?
Que el periférico es el anillo periférico, es la calle o la avenida que circunda Guadalajara, que se supone que es el perímetro exterior de la ciudad. Digo, se supone porque la ciudad ya creció, ya se comió al periférico en algunas partes, pero bueno, finalmente no está en la zona de mayor tráfico de gente, no está en el centro, no está en una de las zonas más céntricas, pero sí es algo muy conocido, el estadio. ¿Cómo funciona un museo dentro de un estadio? ¿Y entre semana cuando no hay fútbol?
Ah, no, eso es y ha sido un desafío enorme. Yo creo que la verdad es que también si pienso, o sea, si nos fuéramos, o sea, cuando yo entré ya estaba planeado que aquí fuera el museo y ya se estaba perforando el estadio para llevarse todos los pedazos y poder ahí construir y poner las bases. Entonces ya estaba eso decidido, pero si lo pienso así de que dónde pudiéramos haber hecho un museo, no estoy tan segura dónde se hubiera hecho Jovem. Además de que mucho de su sentido ahora viene desde el sentido de que viene de un estadio y que nos interesa como ese nuevo lugar entre como la emoción de masiva, de la explosiva, intensa a lo que normalmente consideramos un museo, que es como el lugar del silencio y de pasar así como misteriosamente preguntándote qué estás viendo. Creo que si no fuera por el estadio, estaría muy difícil ponerlo en una zona así. Entonces, algo nos refuerza el hecho de que las personas conocen el estadio y que les interesa el fútbol, pero curiosamente eso no ha sido la mayor razón por la que las personas han querido venir. Nuestras redes han tenido, o sea, la comunicación en redes es lo que más pegó. Las personas vieron y dijeron, ah, vamos. Entonces casi todos nuestros visitantes vienen específicamente a alguna actividad porque les gustó. Nos parece que entonces el área educativa tiene mucho que ver porque finalmente activa el espacio de museo, respalda la exposición. Y entonces es porque vieron, prácticamente todos es por TikTok, no es broma. Todo el mundo vino por TikTok porque vieron y dijeron, vamos ahí, incluso si no sé qué va a pasar, ni le entiendo, ni, o sea, me llama la atención. Y luego ya que vienen, entonces entienden qué es lo que está sucediendo y entonces dicen, uy, pero tienes películas, uy, pero va a haber quién sabe qué. Entonces ya puedes crear una relación continua con ellos. También vienen durante partidos, esto sucede, esto es algo bien chistoso, durante partidos, antes del partido, abrimos puertas solo al interior del estadio porque estaría muy difícil tenerlos viniendo desde ambos lados, en particular es muy claro que la gente sin boleto intentaría meterse al estadio, entonces por eso seguridad dijo que por supuesto que no. Pero entonces nosotros sí abrimos y damos servicio a los que vienen al estadio y que normalmente están así como comprando las palomitas y vienen con mucho tiempo y vienen con la familia y de repente ven un lugar y como que dicen, nos metemos. Y luego entran y no saben qué esperarse, por más que les decimos, es un espacio de arte. La verdad es que no se imagina. Está bien, nos parece lógico, es una propuesta inusual. Está chido llegar como y medio sorprenderlos. Y me da mucha risa la actitud que tienen los chivarmanos, porque vienen con una energía. Entonces, por ejemplo, les digo que hay unas bases en las que hablas de tu sueño. Ellos rápido las agarran y empiezan a hablarle. Ni siquiera ven qué está pasando. No se esperan a la explicación. Empiezan a gritarle cosas. Y me da muchísima risa, ¿no? Porque además hay muchísimo movimiento y muchísimas de las piezas, eso es lo que requieren. Muévete, observa, ¿qué sucede? ¿Te sientes padre? No me gusta, vete para arriba, sube las piernas. Entonces tienen una energía bien interesante y estamos descubriendo unos públicos distintos. La verdad es que estás resultando muy, muy interesante también para nosotros. Ellos son los que inmediatamente llegan y quieren tocar las cosas. Ellos no preguntan, a diferencia de otros que yo les tengo que decir, por favor, acérquense, hagan esto, miren, métense ahí, esa pieza solo se prende si ustedes acceden. Ellos ya se metieron, o sea, ellos ya estaban ahí desde antes de que yo llegara. Está divertido esta situación y bueno, pues vamos a intentar tener cada vez más estrategias para que el museo esté cerca de las personas, pero además nos emociona estar en una zona de la ciudad que no tiene museos, ¿no? O sea, y entonces las personas que viven aquí cerca dicen, ay, guau, esto era algo que yo no tenía como disponible en mis planes más cercanos. Yo tenía que ir casi siempre al centro, ¿no? La gran mayoría de nuestros museos están todos en el centro. Y entonces ahora es una opción distinta. También por eso se generó una mapa con antiturista, que son este proyecto que enlista como cosas que hacer en la ciudad, que son como para disfrutarlo como un local. Y entonces normalmente ellos habían hecho mapas de la Americana y del centro. Pues ahora tenemos de esta área de la ciudad, por supuesto que viene el Centro Cultural Universitario, pero viene qué hacer para ir al cine, para comer, para comprar algo rico, para ir a museos, para hacer deporte, para ir a la naturaleza. Y entonces se está empezando a visibilizar otro espacio activo de la ciudad que tiene mucho potencial.
Y en ese sentido, ¿cómo se escucha el museo cuando hay partido?
Porque es un estadio de 50.000 o cuántos le caben.
Claro, o sea,
Sí,
supongo
40 y algo.
que
40 y tantos
algo se
mil
escucha allá
personas pueden
adentro.
entrar y es el equipo más popular de México. Cuando hay partido, ha de estar lleno y se ha de sentir aquello como el mare magnum de gente pasando, entrando. Cuando gritan gol, ¿cómo se siente?
Sí, no, está increíble. Ahora están haciendo pruebas de audio, por ejemplo, ¿no? Entonces
Ah,
escuchamos
sí.
como el ambiente de audio, ¿no? Que hay cuando no hay personas. Pero cuando hay personas, Pues es increíble la energía que se vive. Por ejemplo, Puset decía que la lava era la pasión del fútbol, ¿no? Como esta, pero es muy comparable con la energía creadora. Entonces, decía, básicamente es la misma lava y entonces esa lava pasa por aquí y es como la continuación hacia el exterior, un museo, un estadio que está vivo. Y en efecto, ¿no? Y recuerdo que las primeras veces como para entender cómo íbamos a convivir con el estadio de fútbol, porque finalmente hay una consigna por ahí, claro, que es convivir con todo este mundo del fútbol, con todo este imaginario del fútbol. O sea, no podemos llegar con una propuesta que sea completamente ajena a lo que se vive ahí, ¿no? Entonces, por lo menos en este arranque, pues estudiar cómo se vive el estadio en general, pues es el punto principal del laboratorio, ¿no? Porque está la porra, pero también está, por ejemplo, a mí me ha tocado ver cómo cuidan el pasto con esas lámparas UV super enormes en toda la cancha. Entonces dices, claro, a partir del fútbol puedo hablar del cuidado de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, entonces cada parte del fútbol se convierte en una plataforma para poder hablar de diferentes cosas. Cuando el fútbol convoca y se genera esa energía, el arte también convoca y genera ese sentido de pertenencia. Entonces empiezas a ver cómo confluyen esas líneas entre los públicos, las personas, tal cual, ¿no? Y pues bueno, eso se siente, creo que es muy, muy de pasión, ¿no? O sea, es muy pasional. Muy. Sí. Entonces traducir, como bien dices, eso poco a poco a un imaginario en el que todos podamos platicar de algo, Es el reto y es muy divertido. Si te soy honesto, al principio lo veía como casi imposible, pero mientras más convivo ahí es como súper divertido y me emociona más encontrar por dónde.
No podemos no mencionar y puntualizar las otras actividades, además de la exposición o las exposiciones que tengan, porque vi que tienen desde aprovechan el espacio inmersivo para hacer sesiones de meditación y por ahí que tienen también una actividad que se llama Nuevas Miradas con cortometrajes de diferentes partes que por ahí había algo que nos va a interesar mucho de hecho por Comunidad Birrárica, un cortometraje. Sí. Platícanos un poquito más de otras actividades que tienen.
Bueno.
Yo quisiera preguntarte, porque hay un proyecto ahí que tenemos en común. Sí, anímate a animar justamente. Y quisiera que nos platicaras un poquito de esa actividad, porque sé que viene pronto la premier. Elena. Entonces, platícanos un poquito porque ya vamos cerrando.
Intentaré resumirlo, pero Anímate a animar es un proyecto que empieza en el Centro Cultural de España, en el que son como en dos partes. Primero se capacita a diferentes talleristas en cómo enseñar el método de stop motion de animación a niños para que lo puedan utilizar como sentido comunicativo, artístico, puede servir para muchas cosas. Y luego se dan los talleres con los niños y se producen varias piezas. Se ha estado haciendo, de hecho creo que este es el 10º año que llevan haciéndolo, y pues tuvimos esta conexión con Centro Cultural de España el año anterior, por lo que pudimos impartir el taller para talleristas dentro de Jovem. Bueno, todavía no era Jovem, todavía era nada más el estadio, pero era con la idea de que en un futuro, pues, y eso iba a desatar un montón de otros procesos. Entonces, pues, nos emocionó mucho que vinieron los miembros del Museo de Ciencias Ambientales, se capacitaron y además ustedes impartieron sus talleres con infancias, ¿no? Y generaron sus propios cortos ahí en varios lados de la ciudad. O sea, se unió un Museo de Ciencias Ambientales, el MAS, el HAPI, estuvo la Colmena de Agua Azul, la Colmena Oblatos. Entonces, tenemos una variedad de historias hechas por niños sobre su propio entorno. Cada una de las instituciones decidió abordarlo diferente. Por ejemplo, ustedes que entonces decidieron abordarlo desde el asunto de las ciencias ambientales, y sé que Happy lo hizo sobre patrimonio de Jalisco. O sea, había muchas cosas que los niños podían hablar en cortos, chiquitos, y los vamos a proyectar. Entonces, la emoción es que los niños, que sus familias, que sus amigos, que nosotros veamos el trabajo que ellos hacen, y que además esto va a continuar, ¿no? Vamos a capacitarlos más a profundidad a los talleristas, vamos a capacitar a otros más talleristas, vamos a dar más talleres. Y también esto se va a proyectar en el Canal 22 en Ciudad de México, porque cada año se proyectan todos los cortos que hacen los niños. Ahora ya hay más sedes, está Guadalajara, Puebla, o sea, realmente están, y nos encantan. Hay varios ya en línea de años anteriores, y digo, yo quisiera platicarles de todos los que ya vi, porque me matan de la risa, son increíbles. Los niños son los más brillantes del mundo, y nos emociona porque nos dice Centro Cultural de España que dentro de unos años, pues ellos se convierten en artistas que están trabajando en el medio, igual que los talleristas se vuelven más capaces. Y entonces no es solo a corto plazo, sí, o sea, hacer el taller y tener un corto, sino que dentro de varios años vamos a seguir produciendo, y esa es nuestra intención en Jovem, y que vengan pues para la primera proyección, que haremos muchas.
Claro, nosotros justamente trabajamos con la Prepa 14, con chicos de preparatoria, y la verdad es que hicieron cosas increíbles, aprendieron rapidísimo y estamos muy orgullosos de ellos. Sabemos que la programación va a empezar en Canal 44 a partir de abril. Entonces, pues ya queremos ver lo que opinan sus papás, ¿verdad? Sus compañeros, acerca del trabajo, el gran trabajo que hicieron en una semana.
Ya sé, una semana. Hicieron cosas loquísimas para una semana.
Jorge Vargas, Florencia Mayagoitia, gracias por acompañarnos. Díganos ya para cerrar, ¿cuáles son los retos hacia adelante, lo que sigue? ¿Cuáles son las próximas actividades? Y en un museo que está dentro de un estadio de fútbol, justo cuando va a ser el Mundial de Fútbol y que va a pasar por México algunos partidos, según entiendo, es nada más y nada menos que la eventualidad, Pau, que nada más se te va a atravesar el evento de mayor audiencia en el mundo, el que más personas se conectan para ver, porque acaba de pasar el Super Bowl y dieron las cifras, ¿no? Dijeron que las cifras
pues del mundial son nerviosos.
Miles de millones de personas ven el mundial y en algunos y México es parte de la sede del mundial. ¿Qué va a pasar durante esos días? Pero sobre todo, ¿cuál es el proyecto de Jovem hacia adelante para que nuestros amigos que escuchan sepan, vayan de una vez a verlo, sepan qué se pueden esperar y qué viene después?
Pues van a pasar varias cosas. Durante el Mundial nosotros nos retiramos del estadio porque pues se vive la fiesta del fútbol y ahí en nuestro lugar se va a hacer una especie de hospitality Entonces, bueno, nuestras instalaciones estarán utilizadas para ese fin. Sin embargo, Museo Jovem se mueve a la ciudad. O sea, Museo Jovem se convierte en un museo en movimiento. Y en ese sentido, estamos preparando activaciones en la ciudad que cubran y que vayan muy en línea con nuestra propuesta dentro del museo. Es decir, queremos, más bien, vamos a hacer una actividad con un corte un poquito más educativo, talleres, pláticas en donde podamos hacer comunidad y compartir saberes. Y tendremos otra actividad en donde sea más inmersiva, más experiencial, llevada hacia ese punto del arte y la tecnología. Ahorita Flor comentaba lo de los conciertos inmersivos, por ejemplo, en el Jovem, que lo que plantean es que el museo no solamente es el espacio en donde está dispuesto para las obras, sino también afuera de él, ¿no? Hay muchos lugares fuera del museo, como hay un árbol enorme, como más de 100 años por ahí, ves la primavera, pero también hay áreas verdes. Entonces, de hecho, vamos a inaugurar un jardín escultórico frente al museo, es decir, se expande un poco más la propuesta del Jovem. Y pues en ese sentido, el reto es poder dialogar con nuestros públicos que estamos conociendo. Creo que el reto más grande es entender, conocerlos y saber por dónde entablar conversaciones más venideras, más significativas para todos, y no solamente en nuestra propuesta artística o en una u otra, ¿no? Sino generar realmente esa lógica de laboratorio, porque se escucha interesante en concepto, ¿no? Pero a la hora de detonarlos, se vuelve el reto. Entonces, por ahí va. El segundo reto, diría yo, es después del Mundial. Pues hay una fiebre enorme que queda ahí latiendo en el espacio y es momento de nuestra primera exhibición, como la oferta cultural artística de Jovem. Este fue una apertura en donde rendimos homenaje por quien lleva el nombre del museo. Aprendimos mucho, sobre todo a nivel técnico, operativo. Entonces nos emociona un montón poder llegar con nuestra propuesta que hemos estado trabajando desde el área de curaduría, pero también desde el área de educación, como ver cuál va a ser la disposición de las piezas, ¿no? Van a ser instalaciones, van a ser experiencias inmersivas, van a ser arte llevado a otro concepto. Por ahí hay varias propuestas para que estén al pendiente. Va a ser algo muy, muy interesante, puesto que pues dialogaremos con el fútbol, no visto tanto como un deporte o no visto enteramente como un deporte, sino como un sistema más grande que convoca y que une a las personas, ¿no? Entonces, me parece que es un gran inicio después de todo lo que va a pasar. Entonces, imagínense que en la ciudad vamos a recopilar mucha información, vamos a interactuar con mucha gente. Y en el mejor de los casos podremos ver eso en nuestra exhibición posterior, representado de vamos viendo cómo sale en este laboratorio, ¿no? Precisamente tenemos nuestras ideas, pero no estamos cerrados a que esto o aquello, ¿no? Y conforme vaya pasando los años, creo que el reto es que hay muchos, pero creo que lo más será como mantener este diálogo constante con la ciencia, con la academia, y desde ahí empezar a gestar todos nuestros proyectos.
Muy bien.
Sí, estoy muy de acuerdo.
Muy bien. Pues bueno, vemos cómo el museo actual y del futuro ya no es un templo de contemplación silenciosa, sino esta ágora ruidosa de debate, de creación y de experimentación transdisciplinar.
Completamente.
Muy así bien. Es.
Qué bonita descripción. Me lo voy a tatuar.
Muy bien.
Florencia Maya Gorcia, líder en educación y museografía del Museo Jovem en Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias.
Y Jorge
Vargas. Me encantó escuchar con ustedes.
Y Jorge Vargas Bravo, líder en curaduría y alianzas. Muchas gracias también por venirnos a acompañar, por estar aquí en el podcast y por compartirnos lo que van a hacer.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y ahí está el Museo Jovem para si vives en Guadalajara, Zapopan, área metropolitana, algo cercano aquí en Jalisco, vas a pasar por aquí en estos días. Métete a su página jovem.org. Jovem con m.org. Ahí puedes encontrar todas las actividades que van a tener. Ya iremos también juntos a conocer eso que tienen ahora. Wow, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y muchas gracias a ti que nos escuchas a través de las plataformas de podcast, que nos ves a través del canal de YouTube del Museo de Ciencias Ambientales. También recuerda que puedes entrar en contacto con nosotros a través de con este proyecto o con el proyecto del museo a través de las redes sociales que aparecen así, Museo de Ciencias Ambientales. Ahí puedes decirnos, se valen quejas, sugerencias, comentarios, algún tema que te gustaría que abordáramos en los sucesivos episodios que vamos a tener. Y sobre todo te invitamos a que si lo que escuchaste le puede interesar a alguien que conoces, compárteselo, porque probablemente también le puede encontrar valor a lo que se platicó aquí y le puede interesar lo que se está haciendo en el Museo Joven. Y sobre todo, te invitamos a que sigas pendiente de las próximas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.